Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, 7 de la tarde, 4 minutos en este sábado 25 de enero. Así arranca El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. Esta es la emisión 352 y vamos a recorrer los mercados, desde los mercados novohispanos hasta la actualidad. La música, Sonia López. Aquí comenzamos.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más soñar.
Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
Sufriendo valor, le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo.
Al escuchar la voz de Sonia López, la chamaca de oro, interpretar Ladrón o Negra Pena, que es el tema que escuchamos de fondo, ahí acompañada con la Sonora Santanera. Lo que provoca no es solo una invitación al pecado, sino al baile. Dan ganas de saltar al escenario y sacarle brillo a la pista. La orquesta de Carlos Colorado sabe acompañar los sentimientos de pertenencia y seducción que sus fieles seguidores comparten y subliman cuando escuchan la íntima, la juvenil y familiar voz de Sonia López, la única voz femenina que le dio identidad, pertenencia y sentido al baile del Salón Colonia y el Blanquita, donde convocaba a la fanaticada sesentera a ser parte de las noches tropicales de la Sonora Santanera.
Pensar siquiera que pagues maldad tan grande.
Asmidia Sonia López Valdés nació en el barrio de Peralvillo en enero de 1946 y con escasos 15 años ya sabía lo que eran las emociones conjuradas en temas emblemáticos como El Nido, Pena Negra o Por un Puñado de Oro, que le dieron la presencia y fama en la radio mexicana y de América Latina. Y por espacio de 6 años fue la voz cantante femenina de la agrupación La Sonora Santanera, donde se sumaron éxitos que hoy son íconos rítmicos de la agrupación y del acetato musical de las generaciones latinas que aún bailan al escuchar El Ladrón, Por una Cosa, Canela Pura y Corazón de Acero, parte de los éxitos de Sonia López en esta agrupación tropical. Entre muchos otros éxitos que el conjunto logró hacer con una identidad de ese México nocturno de los años 60. Pero en 1972, Sonia López decidió emprender su carrera musical como solista, retirándose del medio musical en los años 80. Y esta noche nosotros la queremos celebrar porque está cumpliendo 74 vigorosos, vitales, juveniles años nuestra chamaca de oro, Sonia López, y desde aquí, desde estos micrófonos de MBS Noticias, la felicitamos y a ustedes los invitamos para que pidan los temas musicales y bailemos la noche de hoy aquí en El Cocodrilo al ritmo de Sonia López.
Le pido yo al cielo a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor?
Con este ritmo, con esta voz, con esta música de Sonia López, a quien hoy estamos celebrando su cumpleaños número 74. Así lo recibimos en esta emisión, la 352 de El Cocodrilo, desde estos micrófonos de Noticias MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 51-66-1025. Por supuesto, también en las redes sociales estamos en el Twitter, que es El Cocodrilo MBS. Así también nos encuentran en Facebook. Mi Twitter personal es salmazan71. La página es sergioalmazan.com y ahí nos pueden seguir igual que en noticiasmbs.com. Estamos transmitiendo en vivo desde estas cabinas aquí en la zona de Polanco, en la colonia Anzures. Y la noche de hoy, pues vamos a recorrer mercados, vamos a viajar por estos lugares que, como diría Salvador Novo, son los estómagos de las ciudades, los estómagos y referentes de la plaza pública, de los barrios y de las y de los pueblos. Pues de ello vamos a platicar, justamente porque en semanas anteriores lo que hemos tenido es una expresión de lamentables hechos iniciando el año. Abríamos el año con la quema, por otra ocasión más, del mercado de la Merced, pero a ellos se han sumado el Abelardo, el de Rodríguez, el mercado de San Cosme. Entonces implicaba, ¿por qué no revisar la importancia que tienen los mercados? No solo los prehispánicos, aquellos tianguis de Tlatelolco o de la ciudad de Tenochtitlán, sino también los mercados novohispanos. Cuando hablamos, siempre hablamos de la Plaza Mayor y hablamos del mercado de la Plaza Mayor en épocas de la colonia, pero en realidad fueron tres y después se fueron recorriendo conforme fue aumentando la población y los productos que llegaban tanto de la nao de Filipinas como de las embarcaciones de Sevilla. De ello y más vamos a dar cuenta la noche de hoy, así es que les pido que nos acompañen y recordarles, prácticamente recordarles, pero agradecerles que se hayan sumado a este recorrido que tenemos el día de mañana, 26 de enero, por la calle de Palma. Ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Y bueno, pues les agradecemos que se hayan inscrito. Pues prácticamente ya no nos quedan lugares. Por ahí tenemos unos dos o tres lugares reservados. Más bien libres por si ustedes se quieren anotar, pero ya prácticamente el cupo está lleno. Gracias por su asistencia. Mañana 26 de enero, calle de La Palma, lugar de los almacenes de lujo. De ello vamos a platicar el día de mañana. 51-66-1025, vía de comunicación para que ustedes pidan sus canciones de Sonia López. Y les parece que comencemos a recorrer estas calles y esta plaza principal de la Ciudad de México con el surgimiento de los mercados, los primeros, pues los prehispánicos, llamados los tianguis de esta ciudad.
Familia, danzón dedicado a todos los fayuqueros de Tepito y a donales que le acompañan.
Si los mercados prehispánicos, es decir, los tianguis de Tlatelolco y Tenochtitlán, fueron el espacio público que reunía a los habitantes de todos los puntos de los islotes mexicas para vender, para comprar, para consumir, para intercambiar todo tipo de productos, era tal el bullicio y los rituales y colores que las crónicas de la época retrataron parte de lo que advertía esta importancia social de los mercados o de los tianguis prehispánicos. Si ese fue el origen de la vida pública del mundo mexica, el nuevo destino de la venta, de la compra y la importación fueron los mercados novohispanos. Esa tradición del mercado se conserva prácticamente desde el siglo XVI hasta nuestros días. Y una vez que se consumó la conquista, vino un largo periodo de ajustes, de absorción y mestizaje en todos los órdenes de la vida colonial. Sin embargo, se mantuvo el expendio de mercancías tradicionales, a las que se sumaron otro tipo de mercancías y otro tipo de dinámica social proveniente de la visión novohispana o la visión española en América. ¿Cómo fueron los mercados novohispanos, esos primeros que empezaron a organizarse dependiendo de los productos, dependiendo el tipo de población que asistía, las prohibiciones y los derechos de asistir, de comprar y de consumir productos? De ello vamos a platicar regresando de la pausa. Esto es MBS Noticias, el programa de Cocodrilo, y la noche de hoy pues hablamos de los mercados.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo. Vaya que vaya, por Tacubaya.
Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón.
Sonia López, a quien esta noche estamos celebrando en su cumpleaños número 74, aquí sus canciones con la Sonora Santanera, Ladrón.
Se desmayó. Ven, 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 ladronzuelo, ven.
Y de esta manera, con este fondo musical de Sonia López, saludamos a la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos. Kelly, Paola, Mariano Hernández, Magali, Leticia, que decía que casi no se escuchaba por Facebook, pero parece que ya está todo establecido y estabilizado. Dice José Olmedo Vargas, genial Sonia López. Pues aquí un pedacito más para seguir bailando y para seguir recorriendo las calles de esta ciudad.
Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé, salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó.
¿Qué es lo que pasó?
Que se desmayó.
Y sigamos, vámonos hasta la Plaza Mayor, esta plaza y escenario que hoy conocemos todos como Zócalo, porque ahí apenas ya arrancaba la construcción del México novohispano, apenas y estaba tomando forma esta construcción de ciudad de la Nueva España, y por supuesto que el escenario y el espacio de encuentros, de intercambios, de comercio, fue la Plaza Mayor y el surgimiento de sus mercados.
Thank you.
tan pronto y se había establecido la audiencia de la Nueva España, comenzó entonces el comercio, aquel interno propio que venía con las chinampas y canoas que avanzaban desde el lago de Xochimilco hasta su entrada por la antigua calzada de Iztapalapa y descendían ahí, en esos límites de la llamada Calle de la Canoa, hoy 16 de septiembre. Ahí descansaban esas canoas para que entonces comenzara el comercio en el centro de esa capital nueva, de esa capital que se expandía como un escenario único, donde mestizos, criollos, españoles e indígenas comerciaban. Era el inicio del mercado El Baratillo, el mercado que estaba junto a la Acequia Real, que hoy sería la parte donde se encuentra la alcaldía, donde se encuentra la Junta de Gobierno de la Ciudad de México o el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Enfrente de esa zona, donde está la plancha del Zócalo, junto a los arcos agustinos o de mercaderes, se encontró el mercado del Baratillo. ¿Qué ocurría en esta vida alrededor del comercio? Una de las características que desde inicio de la vida comercial de los mercados en la Nueva España fue establecer en la Ciudad de México las agrupaciones o gremios en determinadas calles, plazas y barrios, como antiguamente se acostumbraba en los grupos prehispánicos. Así, alrededor de la plancha de hoy conocida del Zócalo de la Plaza Mayor, se podían localizar carpinteros, cerrajeros, herreros, por ejemplo en la calle de Tacuba, a los gamuceros en la calle de Palma, a los curtidores en los barrios de San Hipólito y San Sebastián, en un principio y más tarde en el barrio de San Pablo, en la plazuela de San Diego o de Santo Tomás, a los caoneros, a los alfareros en la calzada de Santa María, y en tanto que sastres, tocineros, zapateros, albañiles, panaderos, confiteros, pulqueros, posaderos estaban esparcidos prácticamente por toda la plancha mayor de lo que hoy conocemos como Zócalo. En el siglo XVII se creó el mercado de El Volador, en donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia. Fue el primer mercado como tal y en poco tiempo se convirtió en el principal de la ciudad del siglo XVII. Tales eran los conflictos que generaba la mezcla no solamente de productos, sino también de vendedores ambulantes en el gran mercado del Baratillo, llamado del Baratillo porque eran los productos a veces de segunda mano, productos que se rompían y que llegaban ya destruidos de las naos de Sevilla o de Filipinas, y también porque ahí se vendían los productos perecederos, es decir, los alimentos de todos los días. Por ello fue necesario construir, contraesquina, ese mercado del Volador, llamado así porque estaba dentro de lo que eran los perímetros de los mercados de Moctezuma, donde establecía una fiesta de los voladores mexicas, no solamente los voladores de Papantla que nosotros conocemos, sino también existían voladores mexicas. Por ello se le llamó a este mercado del Volador. Pero en 1703 la vida de la Plaza Mayor cambió. ¿Por qué? Porque da origen a un nuevo, más sofisticado e incluso prohibitivo mercado llamado del Parián. Ubicado en el centro de la Plaza Mayor, el Parián fue inaugurado en 1703, donde los gremios comerciaban sus diversas manufacturas. Además, había vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías por toda la ciudad, antecedente de cómo ahora vemos en los mercados y tianguis que gritan los productos que venden. Surgió esta idea ahí en el Parián. En la última centuria colonial ya se habían establecido estancos o monopolios gubernamentales para la producción y el comercio de algunos productos, tales como era el tabaco, la pólvora, los naipes, los cordobanes o pieles curtidas, por supuesto la venta de sal, el mercurio y la nieve. También traída al lomo de mula de los volcanes envuelta en zacate, venía la sal procedente de Texcoco. En 1793 se inauguró un poco más adelante donde ahora está la Cámara de Diputados local o la Asamblea Legislativa local, es decir, en las calles de Donceles, se inauguró el mercado de la Cruz del Factor. Con el tiempo se llamaría el Baratillo Menor, porque dadas las disputas que se generaban en este mercado de la Plaza Mayor, tuvieron que retirar a estos vendedores indígenas o ambulantes que se establecían en el Baratillo y los mandaron a ese mercado llamado Cruz del Factor. Al finalizar el periodo virreinal, los mercados y tianguis de la Ciudad de México se agruparon en tres categorías. La primera correspondía a los ubicados en la Plaza Mayor, como era el Parián, que eran de artículos de lujo, los portales de mercaderes, el mercado de las flores en los arcos de donde ahora despacha la jefa de gobierno y, por supuesto, también los cajones y puestos fijos de madera ubicados en la periferia de la Plaza Mayor, en las plazas de Santa Catarina Mártir, la Cruz del Factor y de las Vizcaínas, considerados de segunda importancia. El tercer grupo de estos mercados se extendía por numerosas plazas y plazuelas sobre petates o bajo sombra, con puestos no fijos, y estos estaban en los tianguis de Jesús, La Cal, Santana, Carbonero, Burros, Mizcalco, La Paja, en Maíz, que estaban ubicados hoy sobre lo que es la calle de Pino Suárez y República del Salvador. Pero en el siglo XVIII vendría una innovación de los mercados de ultramarinos en la naciente calle de Capuchinas y calle de Diego de López. ¿Dónde estaba esta calle? De esto pues vamos a platicar un poco más adelante después de esta pausa, porque fue el surgimiento de los mercados de lujo.
Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero y de mis labios no sale que te quiero, y aunque llores y te mueras de pena y te arrastres de dolor y de queja, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó.
El cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Es efectivamente la orquesta de Pérez Prado y estamos escuchando Corazón de Melón. Pues esto a todos los bodegueros, a todos los despachadores, a todos los tamemes, a todos los marchantes de los mercados de esta ciudad, que son, en palabras de Novo, el estómago de un país. Saludo a todos ellos y esta noche en el Cocodrilo pues estamos recorriendo mercados. Esos primeros mercados que le dieron la traza de la vida pública, porque no hay mejor espacio, de ahí que tenemos que cuidar, que fomentar, que asistir y que consumir en los mercados de esta ciudad. Desde el mercado de nuestro barrio a los grandes espacios abastecedores de la ciudad, como es la Central de Abastos o el Mercado de la Merced. Y antes nosotros de la pausa estábamos hablando sobre la llegada a finales del siglo XVII, principios del XVIII, ya llegaban desde el siglo XVI, pero la posibilidad de organizar la venta de los productos ultramarinos, es decir, de los embutidos, pero también de productos que no se permitía aquí su producción, como podían ser cierto tipo de especias, y también de utensilios decorativos o de textiles que llegaban con la nao de Filipinas, que entraban por Acapulco, de Acapulco a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, y entonces viene la aduana central, y esta aduana central lo que hace es organizar el comercio de finos, como le llamaban, o comercios de importación, y los ultramarinos, pero no destinados en la Plaza Mayor, a pesar de que el Parián, que nombre dicho sea de paso de Parián, viene del árabe, que significa mercado. Establecen otro tipo de comercio, con otro tipo de impuesto, con otro tipo de población. ¿Dónde se ubicaron estos mercados, que su nombre en realidad son alcaicerías, es decir, lugares de comercio? ¿Dónde se ubicaron y cuál fue la importancia de estos lugares en la vida económica y la vida pública de la Nueva España? Pues de esto se los comento a continuación. Entre 1698 y 1710 comenzaría una nueva traza y una nueva vida para lo que era la llamada calle real. Se llamaban calles reales aquellas que no tenían un nombre particular o que resultaban de gran importancia de transición comercial o social. El caso de la Nueva España, sobre todo de la capital novohispana, había una calle real que muchos consideraban que era la calle de Plateros, hoy de Madero, o la calle de Tacuba o la de Iztapalapa, pero no fue así. En realidad la calle real es la que hoy conocemos como calle de la Palma. En esta calle real, por decreto del ayuntamiento y de los virreyes, establecerían allí el comercio de importación. Se sacaría de la Plaza Mayor para evitar conflictos, robo constante y por supuesto también las disputas por las plazas. Y se establecería la primera calle de alcaicerías. ¿Dónde y en qué consistían? Una palabra sefaradí que viene incluso de Granada, las alcaicerías, era el lugar donde se vendían los hilos o las lanas en bruto. Esas se empezaron a establecer aquí porque en la actual calle de La Palma era la primera calle después de los arcos de mercaderes para comenzar esta vida novohispana que alejaría a los amantes de lo ajeno y al mundo indígena a que se mezclara con esta nueva población novohispana, que eran los únicos que podían, si eran criollos, si eran mestizos o peninsulares, que podían entrar a estas tiendas, en estas alcaicerías. ¿Qué se ofertaba? Se ofertaban mantos de Manila, hilos de seda, porcelanas y, por supuesto, especias. Esto fascinó a la población de la Nueva España, que pronto comenzó a desarrollar una vida económica tan importante que se tuvo que tasar un nuevo impuesto dependiendo del tipo de producto que se compraba. Si se consumían tapetes o se compraban hilos para que las damas de compañía o mayordomías indígenas hicieran tejidos o replicaran mantas, tenían que pagar un impuesto distinto. Después hay un personaje muy vivo que se va a establecer ahí, que va a ser el conde de Galve. Establece su casa ahí. ¿Y qué es lo que va a ofertar este conde de Galve? Pues la grana cochinilla, con lo que podían entintar, y establece así el encarecer estos telares de algodón o estos hilos de seda que se vendían aquí. vamos a ver que una orden como va a ser la orden de los jesuitas se establecerían en la parte poniente donde está ahora la hacienda de los Morales, pues una moreira para el gusano de seda y con ello poder replicar y ya no tener que pagar la importación de estos productos. Ese es el inicio de la calle del comercio de lujo llamada calle de la Alcacería, calle Capuchinas y más tarde calle de Lerdo, y hoy día la conocemos como calle de la Palma. Antes de que nos gane el tiempo, ¿les parece que nos vayamos a nuestra cápsula de 1520 a seguir revisando qué ocurrió hace 500 años una vez que los españoles, que Cortés y sus huestes llegarían a estas tierras y se apoderan del islote de Tenochtitlán? Vamos a escuchar esa cápsula y volvemos.
1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
Después que Cortés llegó a tierras mesoamericanas y emprendió la tarea de conquistar y dominar la capital mexica, el reto fue mostrar sus capacidades no solo de conquistador, sino emprender la tarea de colonizador. En los meses que Cortés mantuvo prisionero a Moctezuma II, pudo darse cuenta del sistema político que el Tlatoani había logrado conformar en su poderoso imperio mexica. El comercio y el tributo eran los sistemas de unidad económica que permitían sostener tanto las guerras de expansión como de dominio más allá de Tenochtitlán. Hernán Cortés se sirvió de sus aliados los tlaxcaltecas para establecer un sistema de control, de presión hasta asfixiar a la propia capital del Imperio Mexica al cortar las líneas de comunicación y abastecimiento. Entre los meses de noviembre de 1519 y marzo de 1520, los prisioneros mexicas, los propios españoles, pudieron sobrellevar el desabasto de alimento tras su estrategia de ir cortando las vías de acceso a la capital Tenochtitlán. Querían debilitar al ejército de Moctezuma y que éste ordenara a su gente rendirse, pero eso no era posible. Enfermedades, hambruna y pugnas internas entre tlaxcaltecas, españoles y mexicas comenzaron a generar conflictos más allá de los abastecimientos de alimentos y de dominio territorial. Era un problema más profundo. La economía comenzaba a crear subsistemas de consumo fuera de registro, de circulación legal de mercancías. Moctezuma II no podía tener el control de lo que ocurría en los mercados y las plazas, menos aún con su ejército y sus enemigos. Cortés y su ejército, encabezado por Pedro de Alvarado, estaban enfrascados en un laborioso plan de asedio a la ciudad mexica y el derrocamiento del Tlatoani, señor de Tenochtitlán. Querían el oro, poder enviar a la corona la evidencia metálica de su conquista, pero su ejército comenzaba a vivir las bajas por enfermedades, falta de alimentos y pugnas. Conforme pasaban las semanas, Moctezuma II sigue resistiendo junto con su familia y el ejército, que constantemente recibía noticias de su pueblo que afuera del palacio se postraban pidiendo abastecer de alimentos, enfrentar la guerra a los enemigos rubios. Por su parte, los propios tlaxcaltecas comenzaban a perder esperanzas en los españoles de conquistar Tenochtitlán. Faltarían muchos meses más para que Cortés imaginara un nombre a la tierra conquistada. Aún faltaba colonizar la tierra que resistía a su derrota. Apenas si Cortés pudo imaginar el nombre de las nuevas tierras. Era febrero de 1520 cuando, por lo menos como idea, surgió un nombre: la Nueva España.
1520, la resistencia.
Por cierto, me están preguntando aquí en el Twitter que cómo pueden, si no han escuchado, acabo de llegar y no escuché la primera parte del programa. no solamente el programa, sino las cápsulas que también las tenemos por separado, las del año pasado 1519 y estas de 1520, lo pueden hacer ahora descargando la aplicación de Himalaya, himalaya.com. Ustedes descargan la aplicación, váyanse a podcast, a programa El Cocodrilo, súmense a la comunidad, descarguen, compartan, opinen. Y también, ¿por qué no? Hasta pueden grabar un mensaje y dejarnos un comentario sobre lo que les parece, sobre lo que quisieran que pasara el programa. Es más, incluso sus propias reflexiones alrededor de esta ciudad. Y hagamos juntos una comunidad de Himalaya.com del Cocodrilo, que nos dará mucho gusto que se sumen. Así es que ya lo saben, Himalaya.com, ahí encuentran todos los programas, no solamente de Cocodrilo, sino de toda la estación de MBS. Y por supuesto también se pueden sumar a esta comunidad del Cocodrilo, que gracias porque se suman y cada vez somos más los que pertenecemos como amantes de esta ciudad. Momento de la pausa, ¿verdad? Última pausa y volvemos. Recuerden, Sonia López es a quien estamos ahora festejando en su cumpleaños número 74. Volvemos.
Después de haber rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos, al fin regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca has sentido.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Uno de los ingredientes de los granos que se convierten incluso en intercambio comercial, pues es el café. Por ello es que dentro de esta práctica de consumo de productos en los mercados novohispanos, pues el café es uno de ellos. Aprovecho este paréntesis musical para agradecer a quienes nos están siguiendo a través de nuestras diferentes vías de contacto en las redes sociales, lo que se llama la Comunidad Azul, en Twitter por el Cocodrilo MBS o el mío, que es SAlmazán71, y también en la página de Facebook El Cocodrilo MBS. Ahí estamos en esta transmisión en vivo. Y agradezco a Cecilia Pozos por sus comentarios y por seguir esa transmisión. También quiero agradecer a José Olmedo Vargas, dice que genial Sonia López. Mariano Hernández, que nos dice, ya se escucha perfecta la transmisión. A Marco Cerratos, que como cada semana, este radioescucha asiduo, nos está sintonizando desde Monterrey, dice que saludos a todos en cabina. Saludos, Luis Felipe, también cada semana se suma. Dice que recuerda esas películas donde Sonia López actuaba junto a Javier Solís, la música de ambos juntos era muy buena. Es verdad, tienes razón. Asunción Moreno, saludos Asunción, nos tienes muy abandonados Asunción, pero bueno, pues tremendo nieto, pues claro que nos gana la preferencia, ¿verdad? Kelly Paola, también muchas gracias por estarnos sintonizando. Les recuerdo que todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita aquí en MBS Noticias 102.5, de 7 a 8, de 8 a 9, Checo San, que ya está aquí, que ya lo veo, que incluso estoy viendo bien que se trajo a Fausto, que está aquí Fausto. No, lo que es de veras irse y robarse a los conductores de otros programas, todo por aumentar su rating. Lo que tiene que hacer, pero lo entiendo, lo entiendo. A pesar de que, bueno, este programa no es por nada, pero le deja calientito el micrófono, ¿verdad? Pero ahí están a dos grandes conductores de esta estación, que me da gusto verlos. En un momento más estarán aquí. Y ya que estamos hablando de mercados, pues un pedacito más de este A Su Merced en Mercado. El juego que hace ahí Liliana Felipe, que es la autora de este tema, aquí es la voz de Regina Orozco, en una presentación en vivo en el ya desaparecido Hábito, ese lugar de Madrid número 13, nos dice, las tremendas manzanas se agarraron de botana a las aceitunas. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer con las aceitunas que agarrarse de botana? Y las casi monjas fresas, ¿no?, que se burlan de los melocotones en este juego que hace. Y prácticamente para ir cerrando el tema de esta noche sobre los mercados, a partir, como decíamos, de ese siglo XVII en que se inaugura la calle real de las alcaicerías, que tuvo como destino el comercio de productos finos traídos de la Nao de Filipinas, como de los ultramarinos que venían de Sevilla, donde traían los embutidos, vino también otro ingrediente muy importante para la Nueva España y que al combinarlo comenzó a ser uno de los elixir que en el siglo XVIII se le tuvo que poner un doble impuesto y prohibir a ciertos sectores y a ciertas horas consumir, y era el cacao, es decir, el chocolate con la canela. Al llegar la canela a la Nueva España, empezó a generar una serie de problemas porque producía ciertas reacciones anímicas en el cuerpo que aquellas mujeres que además abusaban del consumo del chocolate, pues no solamente empezaron a aumentar de peso, sino que también pues las endorfinas empezaban a tener cierta respuesta que provocaba incluso en los momentos de misa desmayos. Por ello, la combinación de canela con cacao se empezó a prohibir en las casas de las niñas bien novohispanas, que en el siglo XIX pondría nuevamente de moda una mujer combativa de la independencia, que es Leona Vicario. Ya que hablamos de productos, otro de los productos novedosos, sofisticados y que después comenzaron a replicarse y a establecer un mercado ilegal fueron las porcelanas. Las porcelanas que venían de la Nao de Filipinas comenzaron a consumirse de una manera descomunal entre la sociedad novohispana de la élite, donde en las mesas, junto con la platería de San Miguel y Poblana, se empezaban a combinar charolas de plata con aquellas sendas tazas de porcelana china que espumeaban un delicioso chocolate en agua. Después, la invención del chocolate con leche, gracias a esta venida de las vacas por parte de los españoles a estas tierras. Combinado con eso, los quesos, lo que empezó a ser otro mercado negro en la Nueva España y sobre esas calles de alcacerías. Junto con ello, también los mantones, los tapetes y, por supuesto, la cubertería de plata junto con la mantelería de seda. De esos productos que se tuvieron que tasar con otro impuesto, dada su demanda. Pero, ¿qué pasaba si las porcelanas se rompían? La técnica se llama risco, que era juntar pedacería de esas porcelanas y empezar a hacer una serie de mosaicos con lo que se empezaron a tapear fachadas de casas y después también las cocinas, lo que dio origen en Puebla a esta talavera copia estos mosaicos vidriados copia de talavera aquí en la Nueva España, en Puebla, y empezar a imitar para una sociedad que no podía comprar esas porcelanas chinas. Ejemplo de la porcelana china en esta técnica Risco lo podemos ver en la Casa del Risco, ahí en la Plaza de San Jacinto, en esa fuente que está decorada con pedacería y con tazas completas de esta colección que la familia Isidro Favela haría de las porcelanas chinas. Esto es parte de lo que alrededor de los productos que llegaron de las diferentes navíos que venían de Oriente y los navíos que venían de las de España, pues comenzaron a establecer una relación casi social, al grado tal que llevaría a un tema del cual vamos a hablar después, que es hacer los lienzos o biombos sobre las castas, quienes tenían el derecho de ingresar a los mercados novohispanos. Ese es un tema que hay que discutir, que hay que ponerle atención, por lo cual lo vamos a dejar para una siguiente entrega, la relación de castas. Por lo pronto ya está aquí por ingresar a esta cabina nuestro querido Checo San, que ya te escucho todos los días y a toda hora. Ayer en la noche estabas aquí, ¿no?
Sí.
Sí, dije, esa voz metiéndose en temas polémicos sobre este jugador de Americano, ¿no?
¿Has visto? El documental no es bueno.
¿No es bueno? No lo he visto.
Fíjate que es muy lento.
Después de lo que decían ayer.
Es que el caso es muy interesante por la naturaleza y la locura del tipo. Sí. Pero el documental es muy lento, fíjate. Y de pronto como que es muy amarillista. O sea, el tipo...
Bueno, incluso ayer lo que contaban, bueno, decía, bueno, más una vida más trágica.
No, y le salieron amantes. Psicótica. Y le salieron amantes. O sea, el tipo, el papá era homófobo y él era gay. ¿No? Pero a la hora de la hora el papá nunca lo deja que se descubra ni nada. Insisto, ajá, el tipo era un señor loco homófobo, le pegaba él a la mamá. Pero entonces le salen como 30 novios que a lo mejor ni eran. Y entonces empiezan a decir como cosas que no van. O sea, de alguna forma como que se siente muy tendencioso. Entonces, pues sí, no.
Pero me dieron ganas después de escucharlos ayer que estaban hablando. Y dije, bueno, o yo estoy confundiendo los horarios, o ya Checo San está como la humedad.
Ya en todos lados, Fermazán.
¿Y hoy de quién será la música? ¿A quién le vamos a dedicar?
Pues me robé al Faust porque vamos a hacer un especial de películas que han salido en cómics. O sea, grupos que han tomado... Hay personas que seleccionan canciones para los cómics y meterle más ritmo a las películas. Y entonces hay canciones
de mucha ignorancia.
Claro que no. Jamás lo haría. Menos contigo, mangas, ¿cómo crees?
O sea, no,
el hombre más inteligente de México.
Pero sí, cómo no. Y sobre todo de la música que tú tocas. Y sobre todo de cómics. Sí, cómo no. No, lo mío se llama edad.
Claro que no.
Que ya todo esto lo he vivido. Oye, claro, pero no. Entonces, por ejemplo, las mangas también, estos cómics japoneses también.
Bueno, serían como cómic, pero me refiero como en los live action sonda como Spider-Man, como Batman, Avengers, okay, Deadpool.
Que eso está padre.
Sí.
Ahora sí te voy a escuchar, fíjate.
Escúchame, es que nunca me quieres escuchar.
Te tengo poquita fe, ¿verdad?
Ya sé, como que yo tengo futuro. Envidia. Tengo futuro.
Tienes futuro.
Dame chance, exacto, dame oportunidad. Sí. Abre tu corazón.
Okay. Pues quédense con Checo San, ya está aquí. Y estará Faust, así es que
así es.
Garantiza un muy buen programa.
Pues yo espero, porque luego el Faust viene medio crudo y no sé.
No, pero hoy lo veo, bueno, está bien, como ¿no? durmiéndose, ¿no? No, ¿verdad?
No durmió mucho.
Ah, no durmió mucho, más bien. Okay.
No lo dejó dormir el CRI.
Bueno, pues yo te despido con Sonia
gracias.
López.
Súper.
¿Sí te parece mejor? Bien?
Claro que sí, por
bueno,
favor.
Pues ahí está. Nos debemos programa para
tenemos
febrero,
que ponernos
¿no?
de acuerdo. Sí,
órale,
sí,
pues.
Sí.
Bueno, quédense con Checo San. Nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche. Pasen.
Y esto con la dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com